Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El senador cubano-americano Marco Rubio consideró un insulto que se le permita al dictador cubano Miguel Díaz-Canel asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El senador republicano por la Florida recordó en la red social X que el Departamento de Estado designó a Cuba como patrocinador del terrorismo y ha sancionado a los jefes de agencias militares de la isla por sus crímenes. La ONU no debería acoger a este violador de derechos humanos, afirmó Rubio. Y denuncian presiones psicológicas, tanto físicas también, en contra del preso político Michael Puig Bergoglio, confinado en la prisión de Quibicán en Mayabeque. Yolanda Huerga amplía.
A pesar de las advertencias a las autoridades hechas por Zaylí Núñez, la esposa del manifestante del 11 de julio de 2021, Michael Puig Bergoglio, el preso político fue agredido por reos comunes en la prisión Quibicán de Mayabeque, donde está cumpliendo su pena de 14 años de privación de libertad. Días antes, Núñez se reunió con funcionarios de la Fiscalía Militar y con mandos del establecimiento penitenciario en el que está recluido Puig Bergoglio y los alertó sobre los rumores entre la población penal de la probabilidad de un ataque al preso político.
Yo vengo denunciando el peligro que Michael corre en prisión. Me he sentado con los funcionarios y se sigue rumorando que lo van a volver a atacar.
Las circunstancias y las motivaciones por las que un recluso común golpeó al preso político no han sido esclarecidas, ni siquiera por el propio Puig Bergoglio, que se comunicó con su familia en la tarde de este martes. El régimen cubano niega que las personas encarceladas tras las manifestaciones de 2021 sean presos políticos y los califica como delincuentes culpables de delitos de sedición, desórdenes públicos, robo y vandalismo. Representantes de la Unión Europea solicitaron a principios de este año al ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, la amnistía o indulto de los presos políticos sancionados por las demostraciones de 2021. Silvera contestó que en Cuba no existe la posibilidad legal de una amnistía para evaluarla con las máximas autoridades del país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y todo está listo para esta noche, el primer debate republicano con miras a las elecciones de 2024. Michelle Saque amplía.
El escenario está listo para el primer debate presidencial republicano de la campaña del 2024 y el Comité Nacional Republicano dijo que 8 candidatos habían cumplido los requisitos para subir al escenario el miércoles por la noche en la ciudad de Milwaukee. Se espera que estén en el escenario el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el ex vicepresidente Mike Pence, el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson. Ausente del escenario estará el ex presidente Donald Trump, que por ahora es el candidato favorito entre los votantes republicanos. En cambio, él se sentó para una entrevista con el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, que se emitirá a las 9 de la noche, justo cuando comienza el debate. La ausencia de Trump convertirá a su competidor más cercano, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en el principal objetivo del debate en Milwaukee, donde los aspirantes republicanos intentarán surgir como alternativas viables a Trump. Whit Ayers es el presidente del grupo de investigación de opinión North Star.
What matters most importantly is not how many candidates.
Él opina que lo más importante no es cuántos candidatos comienzan la carrera, lo que importa es cuántos candidatos permanecen en la misma, mucho después de tener alguna posibilidad realista de ganar. El debate se llevará a cabo un día antes de que Trump se entregue en Atlanta a las autoridades en relación con su acusación en el estado de Georgia por cargos de que intentó revertir su derrota electoral en el 2020 en ese estado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre de las plataformas de Martín Noticias. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, tengo invitada a Isadora Velázquez, ella es abogada de migración. Son muchos los temas que nos ocupan a cubanos y a venezolanos, a nicaragüenses, a haitianos también, sobre lo que es este tránsito hacia los Estados Unidos, hacia la frontera sur. Un tema que parecía haber disminuido, pero que también ha aumentado el reporte de una autoridad panameña, y te doy la bienvenida de una vez, Isadora, gracias por estar con nosotros. Una autoridad panameña ha reconocido que diariamente pasan por la selva del Darién 2.500 venezolanos. Cuando yo leí la cifra, dije, esto es absurdo, con toda la política de la administración, con todo el parol, todas las ofertas que se le ha hecho para que estos inmigrantes entren de manera legal, ¿qué ha pasado? Bienvenida.
Sí, lo que ha pasado es la situación tan precaria que está viendo no solamente Venezuela, sino un país que también puedes comparar en los altos números de inmigración es Cuba. La situación está tan complicada en ambos países y el parol, aunque exitoso, es lento. Lento me refiero a que nos acostumbramos al principio de que tal vez en un par de semanas tuviéramos una respuesta y ahora estamos viendo que peticiones desde enero, febrero siguen pendientes. Aunque en el mundo migratorio tú y yo sabemos que es muy poco el tiempo que ha pasado, la realidad es que quien lo está viviendo, quien está del otro lado, no tiene el lujo de poder aguantar 1, 2, 5, 6 meses más en lo que hay una respuesta. Y esto está llevando a este aumento en los cruces, como mencionaste.
¿Y hay cifras que manejan los abogados de inmigración, que es tu especialidad?
En sí, las cifras principales vienen del Freedom of Information Act y en sí tienen que ver más que nada con los casos que ya han sido aprobados. Por lo menos en las cifras hemos visto que lo que son los casos de parol, la comunidad cubana está teniendo una menor cantidad que al principio hemos visto que era en sí la principal, me atrevo a decir, en el proceso del parol humanitario. Ahora me atrevo a decir que Venezuela está aumentando en cantidad, Nicaragua y Haití se mantienen más o menos en los mismos números, los cuales han sido bajos en comparación a los dos países principales que son Cuba y Venezuela. Esos son los números que vemos que nos ofrece el gobierno, pero personas presentadas a la frontera siempre estamos a la disposición de lo que nos den y no siempre son los números más reales en el momento actual.
Sí, porque conversaba yo en días pasados con amigos venezolanos que me dicen que sabemos que la frontera es porosa, sabemos que no hay autoridad ni funcionarios de migración que den abasto para detener eso mismo que tú estás explicando, Isadora, que la precariedad, la crisis que vive Cuba, Venezuela y Nicaragua obliga a muchos a salir desesperadamente de nuestros países de origen. Entonces, insisto, la gente se viene, entra a la frontera, por la frontera sur, entra ilegalmente. ¿Qué está pasando cuando llegan a las oficinas de inmigración? Si es que llegan.
En sí, lo explicaste perfectamente al decir si es que llegan. Hay dos grupos. Me atrevo a decir que ahora hay tres grupos. También gracias al programa de CBP One que el gobierno ha obligado a llevar a cabo para pedir asilo, tenemos las personas que hacen la fila, por decir que son las personas que piden el asilo a través de la cita y van y se presentan a la frontera. Ese ha sido un grupo relativamente nuevo que no tuvimos por mucho tiempo y ahora, por las circunstancias, se ven obligados a hacerlo de esta manera. Tenemos las personas que se presentan una vez entrando a los Estados Unidos, que van a los oficiales y esos tienen la confusión de ¿hiciste la fila o no? ¿Entraste legalmente o no? Ya que algunos reciben este documento parol que en sí nuevamente sigue a la discreción del oficial de inmigración, el oficial fronterizo al que se presenten. Y finalmente tenemos este grupo oculto de personas que están entrando sin presentarse. Ese grupo vimos que era muy prevalente en lo que era la administración del presidente Trump, ya que las personas tenían miedo a presentarse y que se fueran enviadas a México. Ahora vimos que se había disminuido, pero ha vuelto a aumentar, ya que muchos de los números de personas que supuestamente están llegando a la frontera no son los que se presentan al final en los números actuales de quienes entraron, así que no nos queda más que asumir que son personas que están cruzando frontera y no son detectados. Y esas personas que no son detectadas quedan en ese limbo al verse obligados a o aplicar un asilo antes de un año de su entrada, entendiendo que se pone en un proceso de deportación, o a vivir en el anonimato, como muchas personas ya vivían antes acá en los Estados Unidos.
Es terrible. Y además los números crecen porque la situación de nuestro país es cada vez más complicada. Hay una crisis en Venezuela, no asiste a su aliado el régimen de Cuba, entonces hay cortes de luz, no hay hospitales, no hay buenos salarios. Y esto definitivamente se ha convertido, como tú también lo explicabas, en un motor para que la gente decida, me voy, tengo que buscar un mejor futuro, tengo que buscar libertad y mejores condiciones de vida. Ahora fíjate, vamos a hablar por grupos, a ver si podemos entender y explicarle. Vamos con comenzar con cubanos, que es nuestra audiencia orgánica en Radio y Televisión Martín. Se vienen, ellos tienen una serie de beneficios diferentes a los venezolanos, haitianos y nicaragüenses y otras nacionalidades. ¿Qué pasa con ese cubano que, a pesar de que no tiene la ley de pie seco, pie mojado, pero que tiene la ley de ajuste, tiene el tema de la reunificación familiar? ¿Cuáles son los beneficios que le ofrecen legalmente la administración, el gobierno estadounidense, y cuáles son los que están desaprovechando? Aquellos que desesperados entran, no se ponen en la fila y no se cuentan.
La comunidad cubana es la que más incentivo tiene para usar este programa que mencionaba de CBP One, del asilo. La entrevista de miedo creíble que se lleva a cabo a través de dicho programa es una entrevista para ver si uno puede calificar al asilo. Por ende, es una entrevista, me atrevo a decir, mucho más sencilla que la que es presentar un asilo en sí. Te da cierto tiempo para hacerlo y te otorga, al entrar y pasar dicha entrevista mostrando la persecución directa a uno mismo, te otorgan parol. Por ende, si tu asilo toma esos 6 años que a veces escuchamos que uno tiene que estar esperando el asilo, para la comunidad cubana es irrelevante si entraste legalmente, porque al año y un día, recibiendo el parol, una vez dicha entrevista de miedo creíble, aunque te viste obligado a aplicar el asilo, vas a poder aplicar el ajuste cubano. Por ende, la comunidad cubana es la que mejor tiene que aprovechar este programa de CBP One, y aunque te obligue tal vez a esperar un tiempo en México, entender que el beneficio de esa entrada legal es un beneficio muy alto al poder aplicar al ajuste cubano. A gran diferencia de otros países que simplemente no lo tienen, el paro no les sirve. El entrar ilegalmente, uno te queda a la merced de pedirle a inmigración después de la entrada ilegal un parol. Y la realidad es que la entrada ilegal es un incentivo para que inmigración, los oficiales migratorios, simplemente no te otorguen el parol, aun si hubieras calificado bajo una entrevista de miedo creíble. Por ende, es la comunidad que más se ve afectada al entrar ilegalmente porque pierde sus beneficios esenciales.
Es decir, la recomendación para los cubanos que están desesperados es que busquen la forma legal, que se queden en México, busquen otra mientras pueden entrar de manera legal a los Estados Unidos, ¿no?
Así es, mientras van en el camino, entiendan que pueden aplicar a través del programa de CBP One, no importa dónde estén, porque es un programa que está disponible electrónicamente online. Por ende, si tienen el privilegio de poder aplicar al programa, de tener ese acceso al Internet, háganlo, van a tener una cita y van a poder así entrar legalmente. En la entrada legal se traduce a parol y ese parol es el que se va a poder utilizar a aplicar al ajuste cubano.
Isadora Velázquez nos acompaña, abogada de inmigración, reconocida aquí en el sur de la Florida, y una recomendación que siempre le doy, no solo de Isadora, sino cualquier abogado de inmigración. Aquí en Estados Unidos es fácil verificarlos en el bar, es decir, en internet usted busca su récord y trabaje con especialistas. Nunca lo haga en Estados Unidos, es un país de leyes, ¿no? Y esto va para todos nuestros compatriotas que puedan estar escuchando o viendo este programa de Martín Noticias. Lo importante de la legalidad, fíjate que ahora vamos a hablar, ya lo hicimos de los cubanos, vamos a hablar de mis compatriotas venezolanos. Son el grupo que más se ha venido, además un grupo mayoritario. La cifra que te estaba dando, que maneja la Autoridad Panameña de Migración, habla de 2.500 que atraviesan la selva del Darién. Cruzar el tapón de Darién no es simplemente para hacer turismo hacia México o hacia la frontera, es buscando entrar a los Estados Unidos. Cuando multiplicamos eso semanalmente es una cantidad enorme. Cuando la proyectamos a mensual y anual son números pues impensables. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el venezolano cuando se cuela por la frontera, no respeta las leyes, entra y no se reporta a la autoridad migratoria como debe ser? ¿Qué pasa, Isadora?
Mientras el cubano pierde el privilegio del ajuste cubano, el venezolano aquí se ve obligado a aplicar al asilo dentro del año de su entrada. Cuando no hay una entrada clara, uno te queda básicamente a la merced de, bueno, ser honesto y decir, este va a ser antes del año. Entendemos que una vez estamos en los Estados Unidos, bueno, nosotros lo sabemos que vivimos acá, es inevitable, bueno, muy complicado estar en un total anonimato, el no tener nada a tu nombre, el que nada aparezca bajo tu pasaporte. Por ende, esa fecha del año se vuelve esencial para ese venezolano que entra de manera irregular y que no se presenta, debido a que si no aplica el año y luego más adelante quiere conseguir un beneficio, simplemente no va a ser elegible. Así que eso es un gran problema. En sí, lo más preocupante de la comunidad venezolana es el pedir un asilo enfatizando la situación del país. Entienda que pedir el asilo, si usted va a entrar por la frontera, tiene que ser por circunstancias que uno haya vivido. Nadie niega que Venezuela está pasando una situación horrible y que es algo que lleva más de 20 años ocurriendo y que va en deterioro. Pero el argumentar que el no conseguir trabajo, el no conseguir qué comer, aunque no se va a negar que es extremo, lamentablemente para la comunidad venezolana y para cualquier persona buscando asilo, no es una base para un asilo político. Y esos son la mayor cantidad de casos que vemos de venezolanos que huyen de algo que obviamente es triste, pero no se identifican, no muestran sus circunstancias personales. El segundo detalle es el venezolano en el camino, como mencionabas, que tal vez consigue quedarse meses, años en otro país, Colombia, Argentina, y por cualquier razón, ya sea que la persecución te siguió a dicho país o que no pudiste vivir bajo las circunstancias del país, decides seguir adelante a los Estados Unidos. Entiendan que el haberse establecido en un país, no importa el tiempo, y el tener hasta una residencia, te cierra la puerta a un asilo. Esos son los dos errores principales de la comunidad venezolana al entrar aquí. Y nuevamente, la entrada irregular lo que te hace es obligarte a tener que aplicar un asilo cuando tal vez podías haber tenido otro remedio legal que poder explorar, el cual no pudiste hacer al entrar legalmente.
Porque, y recordándoselo a mis compatriotas, el tema de la legalidad, uno que también se vino de su país por las circunstancias, factores económicos, en mi caso, la persecución política. Yo trabajaba en un canal, Globovisión, que era opositor al fallecido dictador. Había todo mezclado, pero resulta que yo vine y apliqué una figura porque hay mucho tipo de visa. Estados Unidos, y esto es importante recalcarlo, Isadora, y tú eres especialista en el tema, tiene muchas posibilidades y muchas maneras y mucha variedad de visa para poder estar legal en el país. Estados Unidos no le cierra la puerta a la inmigración, ¿o me equivoco?
Tienes toda la razón y te agradezco muchísimo que lo hayas mencionado. Visas hay en los Estados Unidos desde la A hasta la B de vaca, literalmente, o sea, casi todo el abecedario de visas. La comunidad venezolana ve que algunas visas no están disponibles, por lo menos la visa de inversionista, conocida como la visa E, no es una visa que se mantiene disponible para los venezolanos, pero el venezolano de por sí es emprendedor, tiene negocios, no solamente que quiere armar en los Estados Unidos, pero hasta en el país de origen. También es una comunidad que ama mucho a su país, se han mantenido sus negocios abiertos y funcionando en Venezuela. Uno puede utilizar ese tipo de negocio para abrir sucursales dentro de los Estados Unidos. Igualmente, personas como tú, reporteros, tienen una visa específica que pueden aplicar. Personas también como tú, de mucho talento, talento extraordinario, pueden aplicar sin importar el país. Por ende, Venezuela tiene ese privilegio porque tiene esas personas talentosas que pueden entrar. Para mí es muy triste, admito, cuando veo a alguien reconocido que conozco del país, de los años que viví allá, y decir, podías haber entrado con una visa de talento, podías haber entrado con una visa por tu trabajo, ya que estabas pidiendo un asilo por cosas del país. Así que recomiendo a todo venezolano que quiera venir, obviamente se entienden las razones, pero exploren las visas disponibles. Sé que no todas son fáciles, pero definitivamente es una buena opción antes de aplicar un asilo político.
Me sorprende, Isadora, porque no sabía en tanto tiempo que tengo entrevistándote en los canales aquí que habías vivido en Venezuela. Cuéntame ese capítulo de tu vida en Venezuela y lo que recuerdas de Venezuela y lo que ves ahora a la distancia trabajando con tantas personas que nos hemos tenido que venir a vivir a Estados Unidos huyendo de las dictaduras de Maduro y de Hugo Chávez.
Bueno, con mucho orgullo soy puertorriqueña, pero mi mamá es maracucha, de la hermosa ciudad de Cabimas, así que yo crecí pasando mi tiempo 50-50 entre Puerto Rico y Venezuela. Viví en Venezuela desde el 98 hasta el 2001, o sea que justamente cuando ocurrió ese cambio extremo lo viví allí. Mi familia se mantuvo hasta el 2007, pero las circunstancias del país, así como llevaron muchas personas a irse, los llevaron a ellos a que tuvieran que ir y ahora están acá en los Estados Unidos. Es un país que extraño y al mismo tiempo es un país que en las circunstancias que está en estos momentos no regresa, pero te ayuda mucho el conocerlo bien para poder representar a las personas que vienen de allí y también ver la transición de un gobierno a otro, lo que ocurrió, me ayuda a dar esa representación. Lo extraño mucho, pero tengo la esperanza de que va a volver a ser lo que fue en su momento.
Maracucha, Isadora Velázquez, qué bueno.
Con mis gaitas todas las navidades.
Todas las navidades. Para quien no sepa y esté oyendo o viendo este programa a través de Martín Noticias, Maracaibo es una zona, ellos siempre pensaron que eran exclusivos y eran mejores que todos los caraqueños y el resto del país.
Así
y
es.
La mejor música, la mejor comida, pero qué maravilla y qué felicidad saber que compartimos algo de raíces.
Y te confieso que viví en Caracas, aunque mi tiempo fue compartido en Maracaibo, en Cabima, porque hay que ser, la gente de Cabima dice no Maracaibo, pero Cabima. Pero cuando viví ahí en el 98 vivía en Caracas, sí, una ciudad verdaderamente espectacular.
Y comparto contigo también que yo no volvería, es un país bello, creo que como los cubanos entiendo lo que han tenido que salir en todas estas más de 6 décadas y no regresar, porque las bellezas naturales, los paisajes, nuestras raíces, nuestras casas, nuestra familia, nada vale la pena si al final estamos expuestos a que la dictadura decida qué hacer con nosotros, meternos presos sencillamente por hablar, expresarnos o pedir libertad. Bueno, una vez hablado de la parte, palabra cierta, se me cayó el bolígrafo, una vez hablado de la parte humana, quiero ahora ir con las otras nacionalidades. Hablamos de cubanos venezolanos y quiero que me digan nicaragüenses que pasan la misma situación, incluso no voy a decir más terrible porque yo creo que cada país tiene su cuota y el castrochavismo además nos ha dejado una huella y la opresión y la persecución es similar. ¿Qué pasa con estas nacionalidades, incluyendo haitianos, ucranianos y otros que también transitan tratando de cruzar esa frontera sur de los Estados Unidos? Isadora Velázquez.
Nicaragua ha sido interesante porque confieso que los números que veo de las aplicaciones a parol me dan a entender lo bien que el gobierno ha controlado la información que llega a las personas del país, porque no me queda más que asumir que Nicaragua desconoce el privilegio verdadero del parol, ya sea al no tener patrocinador, al no saber cómo aplicar, porque los números simplemente no hacen sentido con lo que está ocurriendo en el país. Y las personas que han venido, me llama la atención que por lo menos mis clientes me cuentan que se enteran del programa por la comunidad cubana que entra al país al no tener la visa y sigue su camino a los Estados Unidos. Eso me parece muy interesante porque Nicaragua no se va a negar que está lamentablemente en el mismo camino. También interesante que el presidente de Nicaragua de esta manera fue proactivo y cualquier persona que estuviera en contra de él fue deportada de su propio país. Muchas aplicaciones de parte de Nicaragua se están aplicando fuera del país porque el presidente los echó. Con más razón aún hacen un parol más fuerte y hasta si quisieran en un futuro aplicar un asilo, me atrevo a decir que es una muy buena aplicación de asilo. Haití es el país, me atrevo a decir, también más frustrante porque la anarquía que está viviendo el país, las gangas controlando todo, se notan también el número de aplicaciones. Es el país más bajo en aplicaciones y me atrevo a decir que de los 4, sin disminuir lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua, es el que más lo necesita. En este momento la situación en Haití es una situación de total descontrol. No hay, es un país liderado por gangas. En un momento lo comparamos con Honduras, pero ahora es 10.000 veces peor. Y no, al no tener acceso a la internet, al no tener acceso a información, se nota que por eso no se están aplicando a este beneficio que se tiene. Y continúa la inmigración ilegal, al mismo tiempo una inmigración ilegal muy peligrosa porque al mismo tiempo que sabemos que los cubanos vienen en barco, los haitianos también, pero los haitianos son mayormente los que perecen en el mar. Los números son claros de personas que salen de ti y no se sabe luego su paradero. Así que, aunque hablemos más de la comunidad cubana porque es la más cercana acá en el sur de la Florida, los haitianos son la comunidad más afectada por la terrible situación que vive su país y los que menos están aplicando a los beneficios que los Estados Unidos le da.
Estamos conversando, amigos, con Isadora Velázquez, abogada, a los que nos escuchan en este programa en Radio Martí, abogada de inmigración, reconocida aquí en el sur de la Florida, una gran amiga, una gran analista sobre estos temas. Y le agradezco la presencia en Radio y Televisión Martí y en todos los medios donde nosotros la solicitamos, porque ella siempre está presta a dar información. Vamos a volver al tema cubano. Isadora, fíjate, hablabas de los haitianos que vienen por barco, los cubanos también. Muchos, lo vemos en las costas, en los cayos aquí en la Florida, a lo largo de la costa este, van llegando embarcaciones. Y yo creo que es uno de los capítulos más dolorosos, porque no solo es salir el tapón del Darién, también la descripción que hace, y tú lo sabes mejor que yo, porque atiendes y tienes que conocer los casos a profundidad de nuestra gente, es terrible. El enfrentamiento a las gangas, al narcotráfico, a los animales salvajes, a las condiciones de esa selva, es terrible. Pero el mar se ha tragado a muchos cubanos, el mar se ha llevado vidas que cuentan, que son importantes y lo que nos hace permanecer en una lucha constante para que el mundo entienda la dictadura que vive Cuba y que se ha esparcido en esta revolución bolivariana por el resto del mundo, no solo del hemisferio. Para ti, ¿qué es lo más preocupante del tema cubano, que parece tener 64 años y a pesar de la crisis? Tú lo describías al principio, que no hay nada de la precariedad, sin comida y todo. Un pueblo que se ha levantado estoicamente, pacíficamente, el 11J, el 21, y en momentos posteriores, a sabiendas de lo que se enfrentan con la represión del régimen, ¿qué es lo que más te preocupa en tus conversaciones íntimas, familiares o de amigos, además de la profesional?
Hay dos detalles importantes de la salida del cubano en barco que me preocupan mucho de la isla. Lo primero es ese contacto con las autoridades que te ve montarte al barco y simplemente no hace nada al respecto. Obviamente uno quiere salir, uno tiene la necesidad, pero acá en los Estados Unidos, por lo menos en el lado migratorio, se está viendo mucho como, claro, esta es una inmigración que está siendo promocionada en cierta manera por el gobierno cubano. No quieres estar aquí, pues vete. Y preocupa porque al mismo tiempo estás yendo, pero ¿cómo te estás yendo? En esta lancha que esperemos que llegue o no. Que lleva el segundo detalle preocupante de esta inmigración por mar. Cuando nos vemos obligados a hacer esta escala, tal vez imprevista, en las Bahamas o en cualquier otra isla que no sea los Estados Unidos. Debido a que no tenemos la ley de pies seco, pie mojado, y aún con la ley de pies seco, pie mojado, cada vez que escuchamos de un naufragio, cada vez que vemos a los políticos movilizarse y pensar vamos a rescatar a estas personas, entiendan que el rescate es enviarle de vuelta a Cuba. Por ende, esa preocupación, esa ansiedad que me da cada vez que escucho de algún barco que haya llegado a algún lugar, al que sea, y esté esperando rescate, me preocupo porque sé que es una comunidad que está deshidratada, con hambre, sufriendo, que van a ser rescatados solamente para regresar al punto de donde empezaron, lo cual es triste, frustrante, y más aún cuando el gobierno mismo te está motivando a que te vayas para luego dejarte a la deriva.
Igualmente los vuelos de deportación, hay gente que no lo entiende, Isadora, ¿por qué la administración Biden, la actual, y esto ha ocurrido en los últimos tiempos, pero bueno, se retomó en esta administración, ¿por qué deporta a esta gente que se viene? Porque es frustrante, doloroso, pero tiene que tener alguna explicación, algún origen legal, por lo que deciden algunos cubanos, ya creo que van 5 o 6 vuelos, porque los hacen mensual, comenzaron en abril, llevárselos y repatriarlos a Cuba.
Y la explicación que ha otorgado el gobierno, que es la misma que ha otorgado todas las administraciones, no solamente Biden, Trump, Obama en su momento, es todo el mundo por igual. Todo el mundo por igual. La única razón por la cual estos viajes no se estaban llevando a cabo antes es porque Cuba no estaba aceptando a las personas que eran deportadas a su país. Si Cuba los hubiese aceptado, el gobierno no iba a distinguir si era un régimen comunista, si era una dictadura, simplemente iba a enviarlos de vuelta porque el país ha aceptado. Venezuela es un buen ejemplo. En el momento en el cual las deportaciones no se llevaban a cabo a Venezuela, no era porque los Estados Unidos no quisiera deportar a las personas de regreso a su país, es porque el gobierno simplemente decidió no aceptarlos. Y eso lleva a los convenios con otros países, como por ejemplo México, cuando uno le dice, bueno, voy a deportar a esta persona y aunque no sea mexicano, lo deporto a México. Entiendan que los Estados Unidos, lamentablemente, la situación del país llega hasta cierto punto, pero en toda persona que esté aquí legalmente o que haya sido ordenada deportada, va a ser enviada de vuelta a su país y no se va a distinguir, aunque el argumento sea del gobierno que le dieron la palabra de que no va a haber estos arrestos. Hemos visto que han ocurrido y las deportaciones van a continuar porque todos los países se tratan por igual.
Ahí, hablando de la administración Biden, ahí se ha desbordado con estos números que hemos conversado de venezolanos, nicaragüenses, haitianos y de otras nacionalidades asiáticas, ucranianos, viniendo, los funcionarios de migración, porque también entendemos, Isadora, y es interesante entender el contexto, ¿no? Porque hay muchos retrasos en el otorgamiento del asilo, de otras figuras, incluso creo que hemos llegado hasta el retraso en solicitar el pasaporte a los que somos ciudadanos estadounidenses. Todo esto incidió también o ayudó el tema de la pandemia del COVID-2000, la merma de los funcionarios. ¿Qué es lo que está realmente pasando? ¿Por qué hay tantas demoras en las oficinas de migración?
La razón principal es porque son más de 30 años bajo las mismas leyes. Estos atrasos, lo más frustrante es cuando son atrasos a la inmigración legal al país. Peticiones laborales, peticiones de familia, que se ven con atrasos de 10, 15 años porque no hay suficientes visas disponibles. Pero este número de visas disponibles, de residencias disponibles, está basado en una ley que lleva más de 30 años y que no se ha ajustado, al mismo tiempo en el lado laboral particularmente, la ley no se ha ajustado a las necesidades del país. Vemos que personas de cierto título, de cierto rango pueden aplicar cuando el país necesita ese lado laboral. Cuando limitas las personas que pueden aplicar y al mismo tiempo también limitas la cantidad de visas, esto lleva un atraso, pero que no se puede poner al día, porque nuevamente estas cantidades son anticuadas en un régimen viejo. El gobierno ha tratado de hacer reformas o promover reformas, pero hasta hoy en día no se ponen ni siquiera de acuerdo en un punto, en algo tan sencillo como, por ejemplo, los soñadores. Hasta que el gobierno no logre abrir la puerta a que haya mayor cantidad de visa, simplemente no vamos a ver que se agilice el proceso, porque aún aumentando el